Estamos en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Ya saben que pueden participar con nosotros a partir de ahora, que pueden plantear dudas. oyentes@capitalradio.es es el correo al que pueden escribirnos. A través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687-050-600 y también tienen un número de teléfono al que pueden llamarnos si quieren intervenir en directo, 91-283-3333. Nos acompaña Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y colaborador de CMC Markets. Hola Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío, ¿cómo estás?
Bueno, ¿cómo están las cosas en los mercados? Hoy tenemos mucho el foco puesto en Reino Unido y también mañana. Tenemos esa cita importante política mañana, sí, con esas elecciones en el país. ¿Qué tal está por técnico ahora mismo la Bolsa de Londres, el FTSE 100?
Pues si te soy sincero, no lo sigo. Y tú dirás, ¿por qué? Bueno, pues porque no porque no tenga interés, sino porque me centro en lo que es el resto de Europa, me centro en los sectores directores europeos y, por supuesto, en la bolsa estadounidense. Podemos echarle un vistazo, lo que pasa es que tengo que sacarme los gráficos, ¿no? Pero vamos, claro, cuando estamos hablando, me comentamos que tenemos una cita electoral en Reino Unido que es importante. Bueno, yo creo que es relativamente importante, ¿no? Quizás aquí en Europa estamos, y prueba de ello es lo que está haciendo el propio, pues la bolsa francesa, pues lo que está haciendo el CAC 40 de París, ¿no? Que ha arrastrado un poco, y digo un poco porque tampoco ha sido nada doloroso, ni ha provocado absolutamente nada en lo que sería nada en el sentido de ningún cambio estructural ni absolutamente nada en la bolsa, en la bolsa del viejo continente, ¿no? Ahora iremos con ello. Pero bueno, tengo ya en pantalla al FTSE 100.
Sí.
Pues, pues está dentro de un proceso de subida libre. A partir de aquí, importancia de las elecciones. Bueno, pues importancia porque probablemente va a haber un cambio, ¿no? De gobierno y supongo que cambio de política, pero yo creo que esto es extensible a toda Europa, ¿no? Ya te digo, quizás más, yo creo que Londres sigue más a Wall Street y quizás tenga esta explicación de por qué está en ese proceso de subida libre. Y mira que esto, Londres ha sufrido tras el Brexit, ¿no? Para aquellos que inviertan en Reino Unido, pues comentar, 8.100 es una referencia clarísima a lo que es el FTSE 100. Zona a no perder dentro de ese proceso de subida libre, porque insisto, esto es extensible, es decir, en otras palabras sigue alcista y soportado, en el sentido de que es verdad que ha tenido pues un mes de junio pues bajista, pero como en el resto de Europa, donde hay más yo te diría más miedo que vergüenza, porque yo no sé si tú lo has podido palpar también, empiezo a palpar cierto nerviosismo, no sé si es porque llega el verano, quizás un mix entre esto, puede ser también porque haya subido mucho la bolsa, y ya sabes que cuando la bolsa sube mucho, a los que nos dedicamos a esto, aunque en principio sea positivo, nos deja un tanto desconcertados, porque claro, uno dice, joder, lo que ha subido, pues todavía queda medio año, si queda medio año, pues da tiempo a que pueda haber correcciones, y entonces siempre tendemos a querer ver ese proceso de ajuste donde hay muchas causas que pueden llevar a que esto acontezca. Fíjate todo lo que tenemos encima sobre la mesa. Podemos poner elecciones y me apuras. Yo insisto, la de Reino Unido no lo veo gran cosa. Lo de Europa, pues no veo un drama para nada que pueda venir Le Pen en Francia, porque a mí lo que me tendría que inquietar es si el pueblo francés quisiera salirse, por ejemplo, de la Unión Europea, y no es así. Otra cosa es que se quieran políticas diferentes, que yo creo que hay mucha gente que está harta ya de, a lo mejor, de determinadas políticas, yo entre otros, ¿de acuerdo? Y no me considero absolutamente ni extremista ni absolutamente nada por el estilo, ¿no? Lo cual es que creo que también existen otras formas de hacer las cosas y los pueblos se van expresando. Mira lo que ha pasado en Italia. En Italia, bueno, venía también ese extremo político y tampoco hemos tenido, o yo al menos no la aprecio absolutamente nada. La bolsa italiana es de las que mejores se han comportado, pero se han comportado en línea con lo que viene haciendo el conjunto de bolsas a ambos lados del Atlántico. En el caso europeo es verdad que ha sufrido un poquito más lo que es la bolsa francesa, porque es verdad que es la única que ha roto soportes de forma nítida, lo hacía con un hueco semanal como consecuencia de esa convocatoria de elecciones legislativas por parte de Macron, pero más allá de haber visto pues una caída, bueno, pues relativamente importante, porque también no estamos acostumbrados, insisto, a ver caer a las bolsas europeas, porque venimos subiendo desde octubre de 2022, sí decirte que es un fenómeno de momento aislado y normal dentro de un proceso alcista. Normal porque las bolsas o las tendencias alcistas también son corregidas, con lo cual no es tampoco dramático lo que se ha visto en París, estas últimas semanas, y sobre todo por el momento yo te diría que tranquilo por lo que está aconteciendo en el resto de Europa, que nada, que el inversor tenga muy claro que París se puede descorrelacionar un poquito, en el sentido de que cuando hay corrección a lo mejor ha podido corregir un poquito más, pero que esto mismo, no olvidemos, es lo que ha pasado durante el mes de mayo, pero al alza, y nadie ha puesto el grito en el cielo. Me refiero, el DAX se rompía máximos, los máximos que habían registrado las bolsas, el conjunto de bolsas europeas en marzo, el único que lo hacía, bueno, junto a Milán, ¿de acuerdo? París no lo hacía, y sobre todo el Eurostoxx no lo hacía. Lo que nos generaba era una divergencia. Esa divergencia, técnicamente, sí explica la reacción que hemos visto. La profundidad de París lo explica, evidentemente, la convocatoria de elecciones. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Yo invito a la gente a que haga un ejercicio tan simple como coger el DAX de contado, el índice contado, y el Eurostoxx 50 y los compare. Y vea cómo el movimiento es similar hasta que el DAX ha superado los máximos de marzo, que no lo ha hecho el Eurostoxx, y en ese momento se produce una corrección que ha profundizado en el caso del Eurostoxx, derivado de esas elecciones en Francia, que no ha roto el DAX, que significa que el patrón es el despejo. Lo que me vale a la alza me tiene que valer a la baja. ¿En qué se traduce todo esto? En un lateral. Luego, a mí lo único que me tiene que preocupar, al menos, al resto no sé, pero vamos, es que no pierda 17.600 aquí en Europa, porque si pierde 17.600 el DAX alemán se me alinearía con el resto de selectivos europeos y se me alinearía con unos bancos que también es verdad que han perdido las primeras referencias. Hablo de los índices, los sectoriales. Si vamos a ver los valores, los selectivos, invito también a la gente que haga el siguiente ejercicio, coja el Santander, el BBVA, CaixaBank, Bank Inter, Sabadell, la propia Unicaja. Sí. Ni uno cierra por debajo de los mínimos del último mes. Ni uno. ¿Qué significa? Que la corrección es eso, un ajuste dentro de procesos en subida libre. ¿Qué ocurre? Que también hay que tener en cuenta que Santander no ha seguido la estela de BBVA. Y esto significa que desde el año 2007 no ha superado sus máximos, con lo cual estoy topado por la parte de arriba y soportado por la parte de abajo. Sé que esto es, a veces lo comento muchas veces, es muy poco sexy a la hora de explicarlo. La gente, no sé si la gente me sigue, ¿eh? Si me sigue, pues encantado. Si no me sigue, pues lo siento, pero esto es análisis chartista, ¿no? Ya, ¿a dónde quiero llegar? El mercado está soportado, ya está. Entonces, mientras no pierda el DAX de la zona de 17.600, esto es un lateral y probablemente intente moverse al alza. Y luego en Estados Unidos, ¿qué tenemos? Pues un proceso de subida libre que se mantiene. No hay mayor debate en ese sentido, pero con con un elemento muy positivo, que es, oye, lo que me ha hecho el Nasdaq Composite, fíjate que hemos venido advirtiendo, ¿no? Los altos de noviembre 2021, enero 2022, que no han sido sobrepasados, fíjate lo que ha pasado en cuanto ha cruzado el Nasdaq Composite por encima, ahora parece un avión, y hasta Tesla está subiendo, ¿no? Que la habían expulsado ahí, la habían señalado con el dedo acusador. Tú no eres magnífica. Entonces ya no pertenecía al club selecto de las siete magníficas, pero oye, ahora lo está haciendo muy bien y lleva pues un par de semanas extraordinarias a alza, ¿no? Entonces, todo está ordenado, más o menos, quizás es lo más interesante. Solo te digo que aquí, bueno, pues queda un pequeño detalle ya, porque al final siempre el mercado nos va dejando pues estas cosas, que es que el DAO, que es un poco ahora está díscolo, está tontorrón, por decirlo de alguna manera, porque, bueno, pues es verdad que los procesos de descorrelación siempre existen. Lo que pasa es que no es lo mismo en las zonas donde estas ocurren, estos procesos de descorrelación, ni tampoco el grado de descorrelación. Me refiero, no es lo mismo, esto lo entenderá cualquiera, es decir, una divergencia que se ha mantenido 2 años que una divergencia que se produce desde hace 2 semanas. Pues no es lo mismo que ocurre. Que como al Dow Jones se le ocurra, y no tiene por qué no hacerlo, superar esa zona de los 40.100, y lo consolida al cierre de vela semanal, ya puede estar buscando quien sea suelo, perdón, techos, que lo va a tener en chino, te diría yo, porque al final, cuando todo se me ordena al alza o a la baja, bueno, en el sentido de la tendencia que está. ¿Por qué? Pues porque la que está en vigor ahora es alcista, y si yo sé, y ya finalizo y acabo con el latiguillo que digo siempre, como tengo muy claro que cualquier proceso de formación de un suelo o un techo va a venir siempre, inexorablemente, como consecuencia de un proceso divergente, si este no existe porque se deshace, como se ha deshecho con el Nasdaq Composite, un proceso de cerca de dos años, significa que para poder corregir en serio o encontrar ese techo, ese proceso estará por construirse. Si se está por construirse, lo que necesito es, uno, tiempo, porque necesito una, en ese caso, una controversia de grado mayor, y espacio. Eso significará, en ese caso, que ha de ser mucho más arriba, ¿no? Entonces, al final, todo lo que tenemos es ciertamente positivo. Y no nos vamos a llevar la cabeza, porque claro, cuando uno dice es que Nvidia no puede subir más, que no puede subir más, desde el suelo subprime, y no estoy haciendo ahora ningún chascarrillo ni absolutamente nada, ha subido un 97.000%. Y estamos hablando del suelo subprime que se produce en marzo de 2009, de forma el suelo ortodoxo. ¿Qué significa esto? Dime tú qué sistema. Por supuesto, el técnico no, porque los técnicos ya sabes que solo seguimos tendencias. ¿Qué otro sistema me descuenta y me dice los flujos y me cuenta a mí que esto va a subir hasta? En fin.
Vamos a ir con dudas de oyentes. Lo primero esta tarde vamos a saludar a Luis de Madrid, que le tenemos al teléfono esperando. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Díganos.
Vamos a ver, quería preguntarle a Gerardo Ortega. Tengo las siguientes empresas. Sika, con un menos 7, Telefónica, como no, desde hace 15 años y me sale ahora después de dividendos a 5,20, Inditex con un 27% de beneficio. Yo quería que me dijera a ver que si hay alguna posibilidad, sobre todo en Telefónica, que llegue algo cerca de los 5,20 o hay que venderlas ya porque no. Después de 15 años estoy ya cansado de ella y de sus dirigentes. Y solamente era eso, daros las gracias y en fin, quiero escuchar por la radio, por favor, digo por el teléfono.
Venga, pues,
a ver qué me dice Gerardo.
Le gracias, dejamos escuchando. Gracias, Luis, muy buenas tardes. Bueno, pues son tres compañías. Gerardo, Telefónica, Inditex,
pues vamos,
y Sika.
Sí, vamos a ir con la que más. Sika, dicho.
Sika, la compañía que cotiza en la bolsa suiza. El ticker es tal cual, la compañía SIK de kilo A, Sika. Es una compañía de química suiza. Pero bueno, vamos con Telefónica e Inditex.
Bueno, como no me sale, pues sí, vamos si te parece esto con Telefónica e Inditex. Vamos a ver, con Telefónica le entiendo, es decir, porque aquí también te diría que si yo cojo el gráfico de largo plazo, y digo de largo plazo, un gráfico mensual, con el dividendo ajustado, ampliaciones, absolutamente todo, claro, es lo que él dice. Él hablaba y hablaba de 5,20. 5,20 es donde, entiendo que con los dividendos sería su, sí, su precio. Su, sí, exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Hay una cuestión con Telefónica que tiene que entender. Es una situación gráficamente muy similar a la de Santander y BBVA. El suelo desde donde parte, bueno, para que nos hagamos una idea, el techo que marca Telefónica lo marca en el año 2000, en marzo de 2000, insisto, con el dividendo ajustado. En la zona, claro, va bajando cada vez que se paga dividendo, en la zona 7,65. Nunca lo ha sobrepasado y lo ha repetido en numerosas ocasiones. ¿De acuerdo? En numerosas ocasiones. Pero claro, desde ahí ha tenido una gran caída que lo llevó hasta, fíjate, 1,95, 1,84. Se ha caído 1,95, 84, pues viene desde el año 2002, ¿de acuerdo? Y volvía a un soporte que se había generado en 1998. Bueno, ahí es donde volvió durante el año 2020 con la pandemia. Pero es que, fíjate, ese gran lateral, porque es enorme, es exactamente el mismo lateral al que volvieron Santander y BBVA. Por eso antes he hablado de Santander y BBVA poniendo también el acento en los gráficos de largo plazo. Porque exactamente en la misma fecha ahí volvían ambos valores y ambos valores han tenido la capacidad de irse a máximos y en el caso de BBVA superarlos. En el caso de Santander se ha quedado bordeándolos. Bien, ¿qué quiere decir con esto? Si Telefónica hubiera hecho algo parecido por la parte de arriba, porque por la parte de abajo lo habría hecho, significa que se habría ido a 7,94 si fuera Santander o por encima de 7,94 si fuera esto BBVA. ¿Qué es lo que le pasa? Y ahora, mientras entienda esto, ahora iría a lo siguiente. Yo lo voy a explicar porque a mí me gusta Telefónica, ¿vale? Es decir, Telefónica es como si dentro de este gran lateral tenía a su vez, pues yo divido ese lateral en dos y me sale pues más o menos los altos que hemos alcanzado ahora, pues la zona 4,22, 4,35, una cosa así, pues eso es lo que se perdió en su momento y lo llevó que se desplomara de nuevo hasta esa zona de soporte en 84,95. Bien, hasta ahí hemos vuelto. Es como si yo estuviera, hoy se lo contaba a mis suscriptores, ¿no?, a mis clientes, en un videojuego y estuviera en una pantalla que no consigo pasar, pero estoy ahora a punto de pasarla. ¿Qué es pasar de pantalla y seguir con el videojuego y las tres vidas y estas cosas? Bueno, tal y cual. Pues sería superar esa zona de 4,32. Si superara 4,32, yo no tengo ninguna duda que llegaría a nivel que me comentaba, 5 y pico. ¿Por qué? Porque ahí se abre esa otra pantalla en el videojuego que me puede llevar hasta, ¿por qué no?, a 7,94. O sea, no tendría ningún sentido. Entre otras cosas, porque si yo cojo ese gráfico, mensual traza una directriz, tiene tres tangencias. Lo hemos dicho muchas veces, no es lo mismo trazar una línea entre dos puntos que entre dos y que me salga un tercero, me lo confirme y me saque un gran velón desde ahí y despegue, que es lo que ha hecho Telefónica. ¿Qué es lo que pasa? Que Telefónica ha llegado a una zona de resistencia muy importante después de haber batido otra zona de resistencia intermedia previa, recuerda, con todo el tema saudí, con todo el tema de la SEPI, etcétera, etcétera. La duda que yo tengo en estos momentos con Telefónica, que es que si yo cojo el gráfico diario, me está insinuando una figura de cabeza y hombros a la baja. Yo creo que eso lo ve cualquiera. El tema es, ¿dónde la doy yo por rota? Y ahora te estoy hablando de, no es lo mismo la estrategia que puedo llevar yo a la estrategia que a lo mejor tiene que llevar la persona que nos ha llamado. ¿Por qué? Porque vamos trabajando en distintos grados de tendencia y, por ejemplo, la entrada que nosotros tenemos en la web para mis suscriptores, pues es una entrada, bueno, pues que a lo mejor lo que nos deja es break-even, se acabó. ¿De acuerdo? Bueno, pues si bate la zona 388 al cierre de la semanal. Si eso acontece, entonces daría por confirmado esa figura de cabeza de hombros y probablemente me lo llevara a 3,50. Como no quiero comérmelo, yo salgo. Lo que yo le digo es a esta persona, y aquí ya concluyes, si está buscando ese proceso de vuelta al alza, que sepa que si se pierde esa zona de que le he comentado, probablemente lo vea caer, y aquí no le queda más remedio, si va en tendencia, que esperar y desear que no pierda la zona 3,50, es decir, dejarlo corregir. Ese es el tema. Sé que es complicado en el sentido de, o sea, me estás diciendo que si pierdo esta zona va a caer, pero que debo aguantar. No, te estoy diciendo que como vienes de 5 y pico, si pierdes esta zona lo vas a ver corregir, no debes asustarte en exceso porque ya lo has visto corregir hasta un 80. Hombre, vamos a hacer un poquito, en fin, y de dejarlo caer a 350, pero digo eso, eso usted porque lleva aguantando en el valor mucho tiempo. Yo, bueno, pues tengo otro, sigo otro tipo de estrategia y mi entrada se debe a otros, o sea, no viene de hace ni se sabe. Espero que se entienda y si no, que lo vuelva a escuchar, que se ponga unos gráficos, porque viéndolo en un gráfico se entiende perfectamente esto que estoy comentando.
Por cierto, hemos sabido que el Fondo de Capital Riesgo Británico Marshall Wace ha reforzado su apuesta bajista en Telefónica, ha incrementado su posición corta en la compañía hasta el 1,12%, tenía un 1% hasta el momento. Sí, el otro valor era Inditex, aquí pues nada preocupado, porque estaba ganando, claro, a esa posición un 27%, nos decía.
Eso es, claro. Aquí la cuestión en Inditex, ¿cuál es? Pues que viene dentro de un proceso de subida libre y sigue en subida libre. Conclusión, pues aquí no tiene que hacer, desde mi punto de vista, nada. No hay que meterle mano, no hay que, en fin, dejarlo crecer. Lo que pasa es que aquí, reitero también, hay que aceptar, ¿de acuerdo?, que si yo quiero aspirar a seguir ganando más en el valor, la única forma es dejarlo respirar por la parte de abajo. Y respirar por la parte de abajo, hombre, yo le diría a esta persona que lo que nos está pidiendo es que el valor es que no caiga por debajo de 42. Es decir, ese es el tema. Y yo le añadiría otra cosa. Claro, 42, que no cierre la vela mensual por debajo de dicha zona. Puede caer, uno puede arriesgar a salirse, a lo mejor teja meche y luego se va para arriba. Esto pasa, esto es bastante habitual en el mercado. Ahora, si quiero tener certeza, es una vela que me cierre. Si me cierra por debajo, o alternativamente que veamos, por ejemplo, lo que hemos contado del DAX, ¿no?, que sería esa zona de 17.600, y se me alinee euro para baja, y entonces mal asunto en ese sentido, ¿no? Pero bueno, el aspecto aquí yo creo que es bastante bastante bueno. Y no, insisto, y lo de Telefónica no tiene mala pinta. Otra cosa es que yo tengo muy claro que si pierde la zona que te he dicho, pues vamos a, lo siento por el oyente, estará escuchando, bueno, una figura de cabeza y hombros de libro, de no sé qué, de no sé cuánto, y esto indica, y si me hubiera puesto coto corto, hubiera no sé qué, y bueno, si mi abuela tuviera ruedas, pues sería una...
A ver, nos queda un minuto. Me preguntaría por algún valor que no sea Telefónica, que en el que confía ahora, que vea interesante. No sé si alguno del sector turístico.
¿Alguno del sector turístico? ¿Qué dices? ¿Por IAG?
Por ejemplo. IAG hoy ha superado los 2 euros.
No. Ya, y lo superó hace no sé cuántos días. No hay forma de que arranque, ¿no? Lo, claro, lo que hoy cobra son buenos, o sea, nuevos bríos, ¿no?, con lo que hace, porque es verdad que rompe una directriz de bajista de corto plazo que tenía, pero si te digo que IAG lleva en la misma zona, sí, y fíjate que el aspecto, también te digo aquí, es decir, en los plazos largos no es malo, ¿por qué? Pues porque ha roto una zona al cierre de vela mensual importante, precisamente esos... los 2 euros. Lo que pasa es que lo que me exige es un stop alejadísimo.
Vale,
por eso te digo que yo al menos no tengo paciencia.
Con eso nos quedamos. Stop alejadísimo. Gerardo Ortega, gracias. Buenas tardes.
Un abrazo. Hasta luego. Chao.